grandes resultados del espectacular despliegue del gobierno galo en su operación de seducción diplomática de la nueva Argelia de Tebboune, que espera sentado y sin prisas las iniciativas de la antigua potencia colonial.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes 11 de octubre, son las 6 de la mañana, noche de tormentas hoy, ¿eh? Y ayer por la tarde, trombas de agua, Galicia, Baleares, Madrid, parte de Andalucía. Aquí en Sevilla esta noche ha caído durante no demasiado rato, pero no poca agua, que es lo que hace falta. Bueno, miren, damas y caballeros, a las 6:30 hablaremos con Miquel Ayestarán, que sigue en Ucrania. Ha tomado la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, uno de los caminos más peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso, viendo que la guerra no responde a sus deseos, el resultado, la invasión, y después de la voladura del puente de Crimea, ha decidido sacar los proyectiles. Imagínense ustedes, que igual que ocurrió ayer en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo y caen en el centro de Barcelona o de Valencia o de La Coruña o de Palma de Mallorca. Que no solo van a unos puentes o a un cuartel militar, sino que van directamente a un bloque de viviendas. Fachadas de edificios residenciales que vemos hoy devastadas y destrozadas, donde viven familias normales y corrientes, como puede ser la suya, que me está escuchando. Las últimas informaciones hablan al menos de 14 muertos, centenares de heridos y nuevas explosiones a estas horas de la mañana en Zaporilla. Lo de ayer fue tan bestia, que miren, esta noche ha pasado por el partidazo el entrenador del Shakhtar, que tiene que jugar contra el Real Madrid en Varsovia. El hombre dice que ahora mismo tiene la cabeza puesta en cualquier cosa menos en el fútbol, lógicamente.
Jugadores están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo, porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano.
Bueno, y menos mal que a esto le llaman en Rusia actos de precisión, dando a entender que pegar un misilazo a un edificio de viviendas ha sido un acto perfectamente premeditado. Así, ese es el panorama que tenemos, del que ahora le daremos más cuenta. Y aquí en España, bueno, pues ayer la verdad es que la conversación salió del metro y llegó al Palacio de la Moncloa, que es la apasionante renovación del Poder Judicial. Por resumírselo en una frase, ¿qué sale del encuentro de Sánchez y de Núñez Feijóo? Bueno, que están de acuerdo en que tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, todo está en el aire. Porque el bloqueo del Poder Judicial es un nudo marinero de esos que cuando lo quieres desatar está tan apretado, después de tanto tiempo, que es muy difícil hacerlo. ¿Qué quiere el gobierno? Renovemos primero el Consejo y luego ya hablamos del mecanismo de la elección de los jueces. Núñez Feijóo lo que le presenta es la alternativa, que por otra parte recoge Europa, de que se renueve a la par o anteriormente a la elección de los miembros del Consejo. Es decir, renovamos y ya ese nuevo Consejo, totalmente legitimado, elige los... Bueno, y ahí vamos a ver cómo se... Miren, dejar la reforma para después es confiar en la palabra de Sánchez, cosa que no haría nadie que le conociera. Solamente se puede llegar a un acuerdo con tipos como este, y tampoco es que sirva de mucho, pero si las garantías van por escrito. Si se hace primero la renovación del Poder Judicial y del Constitucional, hombre, algunos le dicen a Feijóo, es que usted le daría la razón. y usted asumiría que el PP ha sido el culpable del bloqueo. Esto tiene una historia que arranca desde 1985, antes el Consejo del Poder Judicial y, por lo tanto, todos los cargos que tiene que nombrar el Poder Judicial los elegían de los 20 vocales, 12 los jueces, 4 el Senado y 4 el Congreso. Y eso lo cambia en la Ley Orgánica del Poder Judicial Felipe González en el 85. Y decide que sea un espejo del Parlamento. Felipe González tenía una mayoría absolutísima. Es decir, entre eso y acabar con el cuerpo de interventores del Estado, tenía manos libres para hacer lo que le diera la gana. De hecho, lo hizo. De hecho, lo hizo. Claro, Pedro Sánchez ahora... Vamos, luego llegaron Aznar y Rajoy, que tuvieron mayorías absolutas y no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque también querían gozar de ese privilegio como gozaba Felipe González. Pedro Sánchez tampoco quiere soltar la posibilidad de controlar tribunales. ¿Por qué? Porque, hombre, hay cosas muy delicadas ahora mismo en tribunales, recursos presentados, incluido, por ejemplo, el del indulto a los golpistas catalanes, que puede ser revertido. Puede ser revertido, ya veríamos, ¿eh? Y en el fondo, Sánchez considera o cree que todos los jueces son de derechas y que, por lo tanto, eso no respondería a las mayorías parlamentarias de Ogaño. Ya veremos dentro de un año. Hasta ahora es verdad que Núñez Feijóo no ha cedido. No ha cedido. Con lo cual, el acuerdo, ese acuerdo para ponerse de acuerdo, solamente puede pasar por una renovación, si es previa al cambio de elección de los jueces, pactada. Pero ya les digo, con todas las garantías, por escrito ante notario, que aún así este es un embustero y un traidorzuelo que en cualquier momento, vamos, dice, yo he conseguido renovar lo mío, tendré mayoría en el Constitucional, pondré a Cándido Conde Pumpido ahí y ya estoy tranquilo, porque ese se dedica a arrastrar la toga por donde se la tenga que arrastrar. Bueno, miren, la ley de desmemoria democrática sigue cumpliendo hitos, aunque algunos le den una lección de saber estar. La familia de José Antonio Primo de Rivera ha decidido adelantarse al espectáculo mediático de profanación de tumbas que dio el gobierno con el cadáver de Franco y que querían hacer ahora con José Antonio. Y entonces ha dicho, antes de que llegue Bolaños a hacer allí su numerito, nosotros nos llevamos los restos de José Antonio de forma discreta y para que ese proceso, como han dicho ellos, no genere confrontación entre españoles. Va a ser la quinta vez que se entierre a José Antonio. A Antonio lo mataron, como saben ustedes, en Alicante, y fue enterrado en una fosa común. En el 38, todavía controlando aquella zona, el Frente Popular, lo desenterraron y lo llevaron a un cementerio de Alicante, lo volvieron a enterrar. Luego, en el año 39, fue trasladado a hombros hasta el Escorial. Y luego también a hombros, es la tercera inhumación, y luego también a hombros al Valle de los Caídos en el año 59. Es decir, ahora, hombre, no a hombros, de una forma más discreta, será llevado de nuevo, seguramente, al Escorial. Es decir, para que no genere confrontación entre españoles, que es precisamente lo que busca el gobierno. Es una manera muy elegante de decirles, esto lo hacéis por generar cizaña y para utilizarlo políticamente, y con nosotros no vais a contar para eso. Un aplauso a la familia Primo de Rivera. 6:09, más cosas del día de hoy. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. No hay tregua tampoco en la subida de precios. Donde más se nota hoy es en los carburantes. El litro de gasolina está a 1,75 y el de diésel se dispara hasta rozar los 2 euros el litro. Vamos a pagarlo a 1,92, esto de media y antes de los descuentos. También sube la luz hasta los 238 euros. Lo que baja hoy es el gas natural hasta los 80 euros el megavatio hora. En Alcorcón, en Madrid, se ha confirmado la peor de las noticias, la muerte de Álvaro, el pequeño de 9 meses, intoxicado en el incendio del jueves en un local después de una explosión. En ese incendio también murió su hermano de solo 5 años. La madre de los dos pequeños tuvo que ingresar en el hospital, pero a esta hora ya ha sido dada de alta. Mientras, en Gibraleón, en Huelva, el autor del atropello masivo ha pasado ya su primera noche ingresado en un área de salud mental. Tiene antecedentes y salió de la cárcel hace solo unos días. El suceso acabó con un hombre muerto y con 6 heridos. Uno de ellos sigue todavía ingresado en el hospital. En cuanto a la crisis en el gobierno catalán, hoy van a tomar posesión los nuevos consejeros y después ya van a celebrar su primera reunión del Ejecutivo. Tras la salida de Junts per Catalunya, el PSC ha reunido de urgencia su Ejecutiva con la intención de tender la mano a Aragonés para aprobar los presupuestos. El presidente de la Generalitat, por su parte, prefiere prorrogarlos o sacarlos adelante precisamente con sus antiguos socios, con Junts per Catalunya. La portavoz de Esquerra es Marta Vilalta.
Especialmente de Junts per Catalunya, lo que esperamos justamente es esta responsabilidad de seguir defendiendo aquello que hasta una semana era bueno. Si aquellas políticas que impulsaron también los consellers y conselleras de Junts per Catalunya desde el gobierno hace unos días era bueno para el país, entendemos que seguirá siendo bueno para el país en los días que vendrán. Y por lo tanto apelamos a esta responsabilidad. Sería negativo, creemos, que ahora pasasen a ser una oposición destructiva.
Y la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que está acusado de presuntos delitos de blanqueo, cohecho y prevaricación. En concreto, la Fiscalía señala que ocultó una fortuna en el extranjero al privatizar el servicio de ITV y llevar a cabo la concesión del plan eólico de la comunidad. Será juzgado junto al también expresidente de Bankia, José Luis Olivas, para el que se piden 6 años de cárcel. Y en el partidazo de COPE, día de Champions para Real Madrid y Sevilla. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Carlo Ancelotti juegan en Varsovia ante el Shakhtar Donetsk con el foco puesto en la victoria que le permitiría estar clasificado matemáticamente para la siguiente ronda. Un partido atípico ante un equipo ucraniano devastado por la guerra y por el bombardeo de Kiev en el día de ayer, que pese a todo y en palabras de su entrenador Jovicevic, que estuvo anoche en el partidazo, quieren jugar y pelear por los 3 puntos.
¿Te gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas, han sacado orgullo. Nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Por su parte, el Sevilla visita al Borussia de Dortmund con el único objetivo de ganar para seguir vivo en la fase de grupos. Ambos partidos desde las 8:30 en tiempo de juego. Para mañana quedará el Barça-Inter y el Atlético de Madrid-Brujas. Mientras en la Liga, anoche cerramos la jornada 8 en Primera División con el Elche 1-Mallorca 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Al antiguo Imperio Romano le dio por construir miles de kilómetros de vías utilizando adoquines. Si hubiera existido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, habrían utilizado otro tipo de pavimento para expandir su imperio más rápidamente y evitar alguna torcedura de tobillo, ya que estamos.
Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora mueble de baño con lavabo Vulcan Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Ahorra 60 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
6:14, una hora menos en Canarias. Putin no da tregua. Esta misma noche ha vuelto a atacar Zaporilla y avisa que los bombardeos van a seguir. Hacía 4 meses que no llovían bombas sobre Kiev, 4 meses en los que no había que correr a esconderse en el metro o en el refugio, en los que no sonaban las sirenas, pero ayer Rusia volvió a atacar la capital de Ucrania. Son solo algunas de las escenas de terror que dejaron los misiles que ayer cayeron sobre Kiev y que han matado al menos a 14 personas y han herido a un centenar. No solo sobre Kiev, también fueron objetivo de los bombardeos rusos Dnipro, Zaporilla, Sloviansk, Leópolis, Jitomir, Mykolaiv. Ataques por todo el país, más de 80 misiles lanzados desde lejos también del sur y del este del Donbass, donde hasta ahora se había concentrado la ofensiva rusa. Es la respuesta de Putin al bombardeo del fin de semana por parte del ejército ucraniano del puente de Kerch, fundamental porque comunicaba a Rusia con Crimea.
Rusia ha lanzado un ataque masivo con armas de precisión y largo alcance por tierra, mar y aire contra objetivos energéticos, militares y de comunicación ucranianos. Si los actos terroristas continúan en nuestro territorio, la respuesta rusa será rotunda y adecuada.
Así ha justificado Putin unos ataques que han dañado al menos 11 infraestructuras importantes, entre ellas la sede del espionaje ucraniano, que ha quedado completamente destruido, pero también ha dañado zonas civiles, parques infantiles, colegios, institutos, museos. Un golpe muy duro cuando Ucrania había tomado las riendas de la guerra y había conseguido importantes avances. En cualquier caso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que no se van a rendir.
Kiev ha sobrevivido a todo esto y no se dejará intimidar por terroristas. Ucrania está más unida, no podrán detenernos. Estamos convencidos de que no nos vencerán.
El miedo ha vuelto a Kiev y, como veíamos también, a otras zonas de Ucrania que ya veían un poco más lejos esa guerra, pero que ayer una de las reflexiones que más se repetían entre los habitantes de la capital ucraniana era que todo lo vivido recordaba el horror del primer día de guerra. Cuesta seguir una rutina cuando están lloviendo bombas. Ayer los niños daban clase en los refugios mientras fuera los colegios estaban cerrados. También los negocios. Otra vez los apagones y otra vez la vida bajo tierra. Y otra vez el himno nacional sonando en los andenes de un metro abarrotado de personas que, agotadas de un conflicto, no terminan de creerse que esto siga así, pero que tampoco piensan replegarse.
Tráfico en el centro de Kiev quedó bloqueando y las ventanas del edificio de la estación central resultaron dañadas por la onda expansiva. La gente no hay. Tiene miedo, no hay miedo. Tenemos más ira hacia los atacantes rusos.
Es lo que nos contaba Dimitro desde Kiev, donde también se sigue buscando a desaparecidos, como en el resto de ciudades bombardeadas. La comunidad internacional condena los ataques y hasta los más próximos a Putin empiezan a mojarse. India, por ejemplo, ha pedido el cese de las hostilidades y China una desescalada y que se respete la soberanía internacional. El G7 se reúne hoy por videoconferencia para analizar la situación, en una reunión en la que también va a participar el propio Zelensky. En unos minutos, a partir de las 6:30, vamos a ir precisamente hasta una de las zonas bombardeadas ayer, hasta Zaporilla. Carlos Herrera va a hablar con nuestro corresponsal, con Mikel Ayestarán, que está en esa ciudad ucraniana. Aquí en Europa la guerra de Ucrania deja además otro reto importante, el de conseguir seguir funcionando sin la energía rusa, o al menos con la menor cantidad posible. Energía, por cierto, cada vez más cara. Hoy mismo el gobierno va a aprobar el llamado Plan de Contingencia Energética, que es la estrategia con la que España debe reducir su consumo en el invierno que está ya a la vuelta de la esquina. Es además exigencia de Bruselas, que contempla, entre otras cosas, una reducción del consumo eléctrico del 5% en las horas punta. Hay que conocer, la letra pequeña de lo diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica, pero según lo que nos han avanzado, eso lo va a asumir, esa reducción del 5%, la industria y los grandes consumidores, en ningún caso los hogares. Otro punto interesante será ver si el gobierno cambia algo del impuesto a las grandes energéticas que ya tiene aprobado y que de hecho se está tramitando en el Congreso. Para que cumpliera con lo que dice Bruselas, debería grabar los beneficios y no los ingresos, como aprobó Moncloa. También se prevé que incluya obligaciones para las administraciones públicas y recomendaciones para que ahorremos en casa y en los pequeños negocios. En cope.es, en cualquier caso, tenemos los detalles de lo que se conoce a esta hora de ese plan energético. Estas son las medidas para reducir el consumo. Luego está la batalla de los precios. Aquí en España, como decíamos, hoy la luz vuelve a subir. Se paga 8 euros más caro el megavatio hora que ayer, hasta los 238 euros. Esto mientras nos hacemos también un poquito más pobres. Ayer mismo el Banco de España reconocía que la riqueza de las familias, esa diferencia entre lo que tenemos ahorrado y lo que debemos, ha caído un 1% en 3 meses por culpa de la inflación. Preocupa el invierno, es evidente, especialmente los países europeos más fríos como Alemania, que acaba de anunciar que va a abonar todo aquello que hogares y pequeñas empresas paguen de más por la calefacción durante el mes de diciembre. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán llevaba meses dando bandazos, incluso había legislado una tasa del gas que fue necesario derogar días antes de entrar en vigor. Finalmente, encargó el delicado problema de la factura de la calefacción de este invierno a una comisión de expertos, de la que forman parte empresas proveedoras, operadores, asociaciones de consumidores, y que ha acordado un pago estatal de todo el sobrecoste de un mes, el de diciembre, para evitar quiebras de proveedores y descalabros en pymes y familias. A partir de enero se subvencionará un precio fijo de 12 céntimos por kilovatio hora para clientes privados y comerciales, que afectará al 80% del consumo del año anterior. El 20% restante quedará a precio de mercado. Y esto nos afecta al resto de europeos. A partir de enero se subvencionará también para la industria un precio fijo de 7 céntimos kilovatio hora para el 70% del consumo. Queda así en superioridad de condiciones la industria alemana respecto a las demás economías del euro, al menos respecto a los países con menos músculo financiero, que no podemos ni soñar con semejantes ayudas.
El otro gran tema del día sigue siendo el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, aunque con un pequeño avance, porque después de 4 años, Gobierno y PP dicen que ahora sí, que se ponen a negociar en serio.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. Jugar al todo o nada.
Pues ha hecho falta que el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, haya dimitido para que la negociación empiece de verdad, en serio, como decía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Los avisos de Lesmes hasta ahora no habían sido suficientes, tampoco los de Bruselas, y eso que ayer la Comisión Europea volvió a insistir en que lo primero es desbloquear la situación y lo segundo ponerse a trabajar en una reforma del sistema de elección de jueces.
Nuestra posición es bien conocida. Ya hemos dicho que renovar ese Consejo del Poder Judicial es una prioridad y los últimos acontecimientos confirman la urgencia de encontrar una solución.
De momento, el PP apuesta por lo que dice Bruselas, primero renovar el Poder Judicial y luego reformar la elección de jueces en un plazo de 6 meses. Y el PSOE ya no se cierra en banda esa reforma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido esta noche en 13 que la única forma de garantizar una justicia independiente es que sean los propios jueces los que nombren al Poder Judicial.
Lo importante es que estén los mejores y para eso lo suyo es que se elijan ellos. Si empezamos otra vez con el baile, con 3 tú, 7 yo, esto no va a acabar. Yo creo que el gobierno se pensaba que la renovación del Poder Judicial podía ser como ha colonizado el resto de las instituciones, con afines, cortando cabezas, dirigiendo sus destinos. Si el CIS no dice lo que yo quiero, pongo a uno que me baila el agua. Si no es el INE, si no es Indra, si no es cada institución del Estado donde le recuerda los límites.
Es noticia también la indemnización más alta de la historia, la que va a recibir la familia de Paula, 5 millones de euros. Paula es una niña de 10 años de Valdepeñas, de Ciudad Real, que quedó tetrapléjica a raíz de una negligencia grave durante el parto, aunque los padres dicen que nada les va a poder compensar el daño causado. Carmen Rodenas.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tendrá que pagar esta cuantía a los padres de Paula, una niña que debido a una mala praxis del ginecólogo y la matrona durante su nacimiento quedó tetrapléjica y con daños neuronales severos. Así relata el momento Ascensión, la mamá de Paula.
Paula salió, que yo cuando la vi de caer, digo, uy, ¿está muerta? Dice, no te preocupes, que solo está dormida. Se la llevaron y llamaron al pediatra. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Y dice, tú no te preocupes, que no pasa nada si la niña está bien. Y ahora pues tiene una parálisis muy grave, la que le impide hablar, comer, moverse y respirar.
Las aseguradoras del SESCAM y la acusación particular han llegado a este acuerdo de 5,2 millones para que el caso no llegara al Supremo.
Y vamos también hasta Galicia porque allí un equipo de científicos está preparando el mapa más completo que se ha hecho nunca sobre el universo. Íñigo Landa.
Se trata de investigadores del Centro de Investigación en Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de A Coruña que participan en el proyecto de la Agencia Espacial Europea para realizar el mapa más completo del universo gracias a la visión que aporta el satélite Gaia. Para ello han desarrollado un software que permite la clasificación de estrellas y otros objetos estelares y que va a permitir que el próximo catálogo que se publique incluya las posiciones, el movimiento y las características físicas de 2.500 millones de estrellas, conteniendo los datos obtenidos en las 70 veces que de promedio el satélite Gaia va a pasar por cada objeto conocido de la Vía Láctea, lo que en la práctica va a significar una nueva visión del universo, aunque para ello aún tendremos que esperar un par de años.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Royal Caribbean por 50 euros. Niños gratis y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Les venimos informando en COPE en las últimas horas de la ofensiva, contraofensiva de Putin en respuesta a la explosión del puente de Crimea. Ha lanzado 83 misiles contra Ucrania. Que más que un fin estratégico tienen un mensaje psicológico para los ucranianos, para decirles que no hay lugar seguro y que tiene poder para golpear todo el país. Allí en Ucrania está, como saben, Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, estás entre Dnipro y Zaporilla. Por cierto, creo que en las últimas horas se han escuchado explosiones en Zaporilla, ¿es verdad?
Es cierto, en las últimas horas se reportan explosiones en Zaporilla, al sur de Ucrania. Estamos a la espera de conocer el balance de este que es ya el cuarto ataque en menos de una semana contra esta ciudad, donde ayer, por ejemplo, pasamos toda la jornada y vimos que, una vez más, aunque Putin habla de ataques de precisión, allí uno de sus misiles impactó en esta ocasión contra un bloque de 5 pisos. Hubo al menos 2 muertos y pudimos seguir cómo los servicios de rescate estuvieron trabajando sin descanso para intentar rescatar a 10 vecinos que estaban durmiendo en el sótano, en el búnker, y quedaron sepultados por los escombros. Esta ciudad se ha convertido, sin ninguna duda, en la última semana en el gran objetivo de los rusos, que hay que recordar que ocupa la parte sur de este distrito de Zaporilla, pero a la capital, a la ciudad, solamente llegan con sus misiles.
Tremendo. Putin ha dicho que los ataques tenían como objetivo plantas energéticas ucranianas. De hecho, gran parte del país se ha quedado sin luz, lo cual hace que las perspectivas cara al invierno sean dantescas.
Desde luego, alguno de los proyectiles sí que impactó en estas plantas energéticas, por eso hay amplias zonas sin luz. En la propia capital, en Kiev, estuvieron ayer durante varias horas con corte de energía. Aquí en Dnipro, donde nos encontramos, una situación similar. De cara al invierno preocupa muchísimo estos ataques a las infraestructuras civiles, tanto la electricidad como el gas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos insisten todas las organizaciones humanitarias con las que hemos hablado es que con la llegada del invierno se va a producir otro desplazamiento masivo de población, ya no solamente por la reactivación de los frentes o los bombardeos de Rusia, sino también porque mucha gente que está viviendo en zonas que han pasado por combates, zonas que ahora mismo ya están liberadas, no tienen esos servicios mínimos para hacer frente a un invierno que en Ucrania, hay que recordar, los termómetros bajan bastante de los 0 grados y la gente va a tener que ir a buscar a las ciudades menos afectadas por el conflicto refugio durante esos meses tan fríos.
Claro, pero algunos impactos no han dado en centrales energéticas, sino en edificio de viviendas. Por ejemplo, has estado cerca de un edificio de 5 pisos donde han muerto 2 personas. Llévanos a ese edificio. ¿Cómo está la gente que ha sobrevivido?
Es así. Por eso hacía referencia a esa frase de Putin, ¿no? De los ataques de precisión. Al menos las imágenes que nos han llegado desde Kiev con ese bombardeo que impactó directamente en el parque Shevchenko, cerca de la universidad, muy céntrico. Aquí en Dnipro también hubo un ataque contra una arteria principal y lo más afectado fue un autobús urbano. Y yo, el lugar que pude ver en primera persona fue ese edificio de 5 pisos en Zaporilla, totalmente arrasado por los misiles, ¿no? En este lugar pude hablar con los vecinos de los edificios contiguos y me encontré con Leonid, por ejemplo, un veterano del Ejército Rojo con experiencia en Afganistán, que me decía que lo que tienen los rusos con este tipo de estrategia tienen un doble objetivo. Por un lado, generar terror en la población, generar miedo entre los ucranianos, hacerles huir de estos lugares y, por otro lado, también intentar presionar a las autoridades ucranianas de cara a una futura negociación. En la puerta de enfrente vivía Maya, de 39 años, que estaba haciendo las maletas. Y su caso es el que les ha pasado a muchos ucranianos en el sur, ¿no? Ella huyó, primero tuvo que dejar su casa al sur de Ucrania porque la ocuparon los rusos, se trasladó hasta Zaporilla y ahora en Zaporilla tiene que volver a desplazarse porque el piso que había alquilado ha quedado destrozado tras este ataque con misiles. Y en su caso, ella lo que me decía claramente era precisamente que esto es una venganza, la ira de Putin por el ataque en el puente de Crimea, pero que una vez más esa ira, ese enfado, se ceba con los civiles.
¿Esta ofensiva ha afectado a la moral, al ánimo que respiraba el ejército ucraniano?
Yo creo que, por supuesto, aquí en las calles había, yo diría que euforia, con esos avances en el frente, con esa liberación, por ejemplo, liberaciones en Kharkiv, en la provincia de Jersón, los propios medios de comunicación, ¿no? Estábamos día tras día anunciando esos avances y parecía que ya hablábamos incluso de periodos que podía durar esta guerra, 6-9 meses, del descalabro del ejército ruso, del desastre de a la hora de llamar a nuevos refuerzos a tropas. Lo que ocurre es que como has dicho tú antes, esto tiene un impacto psicológico fuerte porque Putin, apretando un botón y en unos minutos, ha alcanzado las principales ciudades del país, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y hay que recordar que el arsenal que tiene Rusia de misiles de largo alcance es un arsenal importante. Por lo tanto, los ucranianos ya saben que aquí no hay lugar seguro. Yo creo que ese es el mensaje principal y que Rusia tiene capacidad, ¿no?, para hacer otro tipo de guerra.
Es Mikel Ayestarán, está en Ucrania todos los días con nosotros. Mikel, gracias y en perspectiva de lo que pueda haber hasta mañana.
Gracias, buenos días, Carlos.
Bueno, además, mirando en el plano internacional, ya saben ustedes que en el plano nacional prácticamente todo es el acuerdo para ponerse de acuerdo para lo del Poder Judicial, pero que ya veremos, conociendo el paño. Portugal, oiga, que bien merece una reflexión. Miren, el socialismo es como el colesterol, ¿eh? Lo hay más o menos bueno y lo hay malo, ¿no? Bueno, pues a nosotros, pueden ustedes imaginarse cuál es el que nos ha tocado, porque Portugal, pues hombre, la política económica no deja de poner en evidencia el populismo izquierdista de PSOE y de Podemos. ¿Saben ustedes qué acaban de hacer los socialistas portugueses? Pues limitar la subida de las pensiones más altas al 3,5%. Porque hoy entienden que no se puede subir la pensión al que cobra una pensión alta igual que al que cobra una pensión baja, porque le das más al que más pensión cobra, ¿no? Y luego, además, porque todo eso lo tiene que pagar el trabajador, al que aquí en España ni le rebajas el IRPF formalmente ni se lo deflactas, que esa es otra. Los socialistas portugueses sí han deflactado el IRPF a los trabajadores porque consideran que lo contrario sería una poca vergüenza muy grande. Porque no deflactar el IRPF supone de facto subírselo a la clase media. Supone que tú como Estado te aprovechas de la inflación para sangrar aún más a las familias trabajadoras. Oiga, y los de Portugal son socialistas, ¿eh? No son peligrosos neoliberales. Aquí PSOE y Podemos han decidido que sí van a esquilmar a las clases medias y que además van a tener de su bolsillo poner los 6.000 millones extra que supone subir las pensiones más altas al 8,5. Es que, oiga, solo el grupo de pensiones altas, que no son muchas, subirlas suponen 6.000 millones. Y todas las bajas, que son la mayoría, suponen 5.000. Es decir, oiga, hay algo, en fin, que no estamos haciendo necesariamente bien, pero que, bueno, como esto es un libro inagotable de páginas en blanco que se van rellenando una con otra y otra con una, pues, ¿qué le voy a contar? A ver qué tengo más cosas a lo largo de esta mañana. Ángela, le adelanta alguna.
Herrera en COPE.
A medida que se alarga la guerra en Ucrania, se complica también el panorama económico y cada vez son más los organismos que advierten de una fuerte recesión económica global a comienzos del año que viene. Los últimos en hacerlo han sido el FMI y el Banco Mundial, que avisan de que esto tendrá consecuencias importantes para la deuda y la inflación.
El riesgo real de una recesión mundial el próximo año es alto. Las economías más importantes de Europa están desacelerando su crecimiento y veremos cómo evolucionan.
Estoy muy de acuerdo contigo en que el riesgo de recesión ha aumentado. Hemos calculado que sobre un tercio de la economía global tendrá por lo menos dos cuatrimestres consecutivos de crecimiento negativo.
Destacan además la fuerte desaceleración que se observa en dos de las principales potencias en China y en Estados Unidos. Aquí en España se sigue investigando la muerte a tiros de un joven militar vecino de la barriada del Príncipe en Ceuta. Tenía 37 años, dos hijos menores y pertenecía al ejército de tierra. Los hechos ocurrieron en un garaje de la zona mientras varios agentes registraban la barriada. La policía ha detenido al menos a seis personas. Hoy nos fijamos también en el aviso que ha hecho la Conferencia Episcopal Española. Alerta de que el proyecto de la ley trans y la ley del aborto del gobierno atentan gravemente contra la dignidad humana. Lo ha asegurado en la tarde de COPE monseñor José Mazuelos, que es obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida.
¿Cómo es posible decir que no existe un sexo cromosómico, hormonal, anatómico? Aquí parece que ahora es solamente el deseo. Y lo que es más grave, una medicina al servicio del deseo, porque se quiere despatologizar la transexualidad, que me parece muy bien, pero no nunca van a poder desmedicalizar la transexualidad, y ese es el problema.
Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Shakhtar recibe al Real Madrid esta noche en Champions, con un ojo puesto también en esa invasión de Ucrania. Bruno Casar.
Sí, anoche estuvo en el partidazo Igor Jovisevich, entrenador del equipo ucraniano, que nos explicó cómo está viviendo el equipo la invasión de Ucrania desde fuera de las fronteras y sobre todo cómo es preparar los partidos de Champions.
No tengo una casa, no tengo como para tener un estadio, ¿no? Vivo en un hotel, vivo en un autobús y viajo como si fuera un nómada, ¿no? Pero es lo que hay y me siento feliz, por una parte, de representar al mejor club de Ucrania jugando al máximo escenario, como es la Liga de Campeones, y representando un país que lucha ferozmente.
En lo deportivo, una victoria del Real Madrid sella la clasificación matemática para la siguiente fase en la Liga de Campeones, una victoria que se antoja vital en este caso para el Sevilla, que visita el Dortmund con el objetivo de seguir vivo en la fase de grupos. Desde las 8:30, tiempo de juego. Mañana será turno para el Barça-Inter y para el Atlético de Madrid-Brujas, y acabamos anotando el partido que cerró anoche la jornada 8 en Primera División y que supuso el empate a 1 entre Elche y Mallorca.
Trino del Conciso, información confidencial. Bueno, a cuenta de la renovación del Poder Judicial y todo eso, ¿son los jueces, Dávila, los que realmente están politizando la justicia? ¿Cómo se expresan en privado los socios de los grandes bufetes, por ejemplo? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Hay una corriente en la justicia, sobre todo en los grandes bufetes de abogados, que se expresa así. Nadie de vosotros, periodistas, será por algo, dicen, se atreve a hablar del papel de los jueces en este conflicto del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Resulta, dice un socio de un importantísimo despacho originario de Barcelona, que se quejan los jueces y denuncian la politización de la justicia cuando son ellos precisamente los que la han politizado. Y añade, porque ¿qué otra cosa son las asociaciones profesionales sino trasunto de las ideologías partidistas? No se corresponde la Asociación Profesional de la Magistratura con el Partido Popular o Jueces para la Democracia con el Partido Socialista. De todos modos, estos profesionales del derecho que ponen en solfa esta cuestión tampoco se atreven, quizá como los periodistas, a descalificar, por ejemplo, la actitud durísima, indican, de por lo menos 8 vocales del Consejo. Y como coincido contigo, Carlos, en tu ironía sobre lo mucho que preocupan a los viajeros del metro estas cosas del Poder Judicial, te transmito como fuera parte 3 cuestiones que sí parecen importar. Primer fuera parte, confesión de un militante aún de vos sobre la fiesta de Viva 2022. ¿A quién se le ha ocurrido utilizar a Trump como ejemplo de democracia, siendo él el que patrocinó el asalto al Capitolio USA? Segundo fuera parte, escandaloso recorte de gradas en el desfile de mañana en la Castellana para que la gente no pueda pitar a Sánchez. Y tercero fuera parte, nada de lanzar las campanas al vuelo sobre la reunión Sánchez-Feijóo. Resumen oficioso, sin cambio en el sistema de elección, no hay cambio tampoco de cromos.
Araquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿La prensa cómo viene hoy?
Con lo de renovar el Consejo General del Poder Judicial, más puesta en escena que confianza. Así resume La Razón el encuentro de ayer entre el presidente Sánchez y el líder del PP, Feijóo. Al menos, dice El País, ya se negocia sin condiciones, mientras que la cúpula del Supremo exige el fin inmediato del desastre institucional. Ante la presión de la Unión Europea, subraya el diario El Mundo, el presidente se ve obligado a forzar una negociación exprés. Destaca la prensa cómo el ministro Escrivá reconoce que no avisó a nadie de la subida de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos, y destaca Expansión. Ahora negocia que las bases máximas de cotización suban en el futuro acorde a la inflación. Frente a esa subida considerable para los pensionistas y también, aunque en menor medida, para los funcionarios públicos, los periódicos se fijan en el contraste. El periódico de Cataluña, por ejemplo, dice que con una inflación del 9%, los salarios privados han subido de media un 2,6. Lo que está ocurriendo es que el bloqueo de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos está dejando pocos convenios renovados y los que se firman pierden poder adquisitivo. Y un par de cosas más para el análisis hoy en El Kiosco. Una que echa a andar esta mañana el nuevo gobierno catalán, monocolor de Esquerra, con la duda de si tendrá presupuestos y la incógnita de cuánto durará. Los socialistas tienden la mano a Aragonés, dice El Mundo. Les conviene un gobierno débil, pero que aguante al menos medio año, hasta las municipales de mayo. Y lo último, esa lluvia de misiles, lo contaba Miquel, de Putin sobre Ucrania. El presidente ruso, dice La Razón, trata de calmar a los sectores más duros de su régimen, asegura que los bombardeos continuarán y mete directamente a Bielorrusia en la guerra con maniobras conjuntas de los dos países.
¿La letra pequeña que nos cuenta?
Pues cuenta La Vanguardia que las previsiones de Naciones Unidas ya le han puesto una fecha, aunque sea simbólica. El 15 de noviembre llegaremos a los 8.000 millones de habitantes en este nuestro planeta. Un crecimiento de la población que se concentra en muy pocos países y que obliga, dice, a repensar la gestión de los recursos naturales y sociales. Con una población cada vez más envejecida, África es el único continente que no tiene estancada la natalidad.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El Banco de España alerta por enésima vez de la necesidad de un pacto de rentas ante las señales de agotamiento, dice, de la economía. Pero va a ser que no. Entre otras cosas porque el pacto de rentas implica que funcionarios y pensionistas se tendrían que unir al mismo. Y a los funcionarios ya les han subido el sueldo y recortado las horas laborables a la semana. Y a los pensionistas les suben la revalorización del IPC de forma lineal en enero. Pero inasequible al desaliento, Hernández de Cos, Carlos, insiste en pedir tres cosas. Moderación salarial, un plan de ayuda solo para los más vulnerables y un plan creíble de consolidación fiscal que incluya, dice, la evaluación de la eficiencia en el gasto público. Para el Banco de España, Carlos, los precios de la energía y los alimentos van a seguir subiendo, derivado de la crisis de Ucrania y en un contexto, según él, de enorme incertidumbre.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Bueno, como les venimos contando, los partidos negocian a contrarreloj una salida para renovar el Consejo del Poder Judicial. Mientras tanto, el pleno del órgano se reúne el jueves en su encuentro semanal ordinario por primera vez sin presidente Patricia Rossetti.
En el primer pleno de la era después del ESMES, el próximo jueves, los vocales tratarán la sucesión del presidente del Poder Judicial. Lo han pedido 7 vocales del sector progresista, pero también estaba en la intención de los conservadores. La mayoría rechaza el informe que designa al presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, presidente de sala más antiguo, como sustituto del ESMES en el Supremo y en el Consejo. Los vocales consideran que el pleno tiene que opinar y que debe decidir quién sustituye al ESMES. Un pleno con incertidumbre ante ciertas cuestiones jurídicas, porque quien presida el Consejo y quien presida el Supremo no será un presidente en funciones, sino un presidente sustituto, y el matiz es complejo. Fuentes jurídicas señalan que hay que evitar que cualquier decisión pueda ser nula. El pleno, que lo presidirá Rafael Mozo, el vocal de más antigüedad en la carrera judicial, mantiene el punto del análisis de las negociaciones de los candidatos del Constitucional, pero no hay intención de dedicarle tiempo.
El enfrentamiento a muerte entre dos bandas del crimen en Ceuta se ha cobrado la última víctima, un militar de regulares, asesinado a tiros. La policía ha detenido ya a los presuntos homicidas. Juan Baño.
Es la última consecuencia del terror en la barriada del Príncipe. En esta ocasión, la víctima, Dries, un cabo primero de los regulares, se encontraba empolado legionario. Gritos de la familia de este militar de 37 años grabados por nuestros compañeros en la ciudad autónoma. Deja mujer y dos hijos menores. Colombo y el Castaña, dos de los lugartenientes del Piolín, uno de los delincuentes más buscados en la ciudad, ya están detenidos como presuntos autores. Antes, el viernes, 7 agentes resultaron heridos durante unos altercados. Hay media docena de arrestos. Unidades de prevención y reacción de la policía, antidisturbios, información, TEDAS o científica, mantienen un despliegue especial para atajar el enfrentamiento a muerte de dos bandas, los Piolín y los Llena, sicarios que luchan por el control de la extorsión a los narcotraficantes en el campo de Gibraltar. Enfrentamiento que se ha disparado, según nuestras fuentes, tras la reapertura de la frontera con Marruecos. Hay 36 detenidos en 5 meses.
Comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde COPE seguimos dándole vueltas a eso de lo que habla todo el mundo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya sabes, todo el mundo habla en el metro de esta cuestión. La historia es conocida. Lesmes dimite, se reúnen a toda prisa Sánchez y Feijóo en Moncloa. La ley dice que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se tiene que producir por una mayoría parlamentaria. Pero la reunión no se produce en el Congreso de los Diputados. Los líderes de los grupos parlamentarios no hablan entre ellos. La presidenta del Congreso no toma cartas en el asunto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si en España no hay instituciones que respetar. Si la partitocracia es la que decide siempre lo que hay que hacer.
En 1980, José Luis Perales compuso ese velero llamado Libertad. Y hace no demasiado, el grandioso artista mexicano Carlos Rivera le ha puesto esa versión, acompañado del propio Perales. Historia de una canción.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad,
y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás, y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar, y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos laila, azules como el mar. La, 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 la.
Perales y Carlos Rivera.
Y se marchó.
Un velero.
Y a su barco le llamó Libertad.
Llamado Libertad.
Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Y ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías Debes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.